Tenemos más información y opiniones de nuestros comentaristas. Síguenos vía streaming en vivo en nuestra página de Facebook.
Continuamos con más en esta mañana aquí con Valor y con Verdad. Continuamos con más. Les agradezco muchísimo el que nos regalen el favor de su atención, el que estén con nosotros, el que participen, por supuesto, también a la línea telefónica que usted ya conoce y que está abierta, 631-690-3744, 631-690-3744. Y como cada lunes, saludo con el gusto de siempre y le envío un abrazo fraternal a Fernando Chute, que ya está con nosotros en esta mañana. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días y buenos días al auditorio.
¿Cómo están? ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Gracias a Dios. Afortunadamente estamos muy bien aquí iniciando con el mejor de los ánimos en esta agradable mañana, acá después de un fin de semana muy lluvioso aquí en Nogales. Y ya sintiendo estas temperaturas un poquito más bajas, pero eso sí, con mucha agüita que se agradece, porque habían sido dos años bastante complicados y va muy bien, no nos ha dejado de llover desde finales de junio, entonces ya es una maravilla, esto ya es inédito casi, y pues con todo lo que también trae, ¿no? El agua, pero sin duda una bendición. Fernando, te escucho porque sabemos que traes un tema bastante interesante y sobre todo en estos tiempos en los que nos estamos haciendo daltónicos, mi querido Fernando, porque aunque están en rojo lo seguimos viendo amarillo y aunque esté amarillo lo vemos verde. No sé qué está pasándonos en México, pero sí es un daltonismo medio selectivo, ¿eh?
Sí, tienes toda la razón, y es buena la analogía. Fíjate que esta variante Delta pasó en dos meses de significar el 3% a significar el 93% de los casos. Es mucho más agresiva y además más democrática, ¿no? Más parejera, porque pesca niños desde chiquititos hasta adultos mayores, gente, por supuesto, con comorbilidades, a gente que solamente se ha aplicado una de las dosis, en caso de las vacunas que requerían de dos dosis. En fin, y a gente que incluso está vacunada. ¿Qué hace? Bueno, la vacuna hace que el COVID sea menos severo. El problema, yo creo que aquí entra una parte política acerca precisamente de lo que tú dices, que es muy interesante. A ver, el presidente de la República ha dejado un poco el tema, qué bueno, como ya comentábamos aquí en tu espacio, ha cambiado un poco el discurso, se ha empezado a moderar, sobre todo en la parte que a mí me preocupaba y a todos muchísimo, la parte de la polarización, ¿no? Pero también ha dejado a un lado el discurso del COVID. Aunque bueno, hoy le está pidiendo a Kamala las 3 millones y media dosis que nos había prometido, en fin, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pero nos está echando la responsabilidad a nosotros. Y esto me parece que es extraordinario. Primero, es la gran oportunidad de que nosotros participemos en la democracia, ya decía yo, ¿no? El día de la consulta popular. Bueno, el día de la consulta popular, ¿qué está haciendo el presidente? Acostumbrándonos a la democracia participativa. ¿Va a tener costos para él? Sí, por supuesto. Bueno, y esto es parte de la democracia participativa. El gobierno recomienda. ¿Cómo recomienda? Poniendo en determinado color, el gobierno federal, el semáforo del COVID. ¿Qué hacen los gobiernos locales? Fue el caso de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dijo, no estamos en rojo, estamos en naranja. Bueno, es su decisión. Pero el mensaje a la población es, tenemos un problema y tenemos un problema grave. Y más les vale que se cuiden, porque este está muy peligroso. Y hoy se dice por todos los medios, las cifras que se siguen dando hacen ver que ya no hay camas de hospitales, ni en los públicos ni en los privados, que las cosas están mucho peores de lo que estuvieron en marzo del año pasado, en agosto o julio del año pasado, y que tienden a ser todavía mayores, tienden a escalar. En todo esto está el regreso a clases. Me parece, primero, aquí a lo mejor voy a decir, me voy a atrever a decir algo que a lo mejor no gusta mucho, pero la educación no es tan importante, sobre todo la educación en México, como se da, no es tan importante en ese sentido, ¿no? Academicista. La educación es fundamental. Si queremos tener mejores mexicanos, si queremos tener mejor país, si queremos tener mayor preparación y mejor preparación para competir en un mundo global, en un mundo donde el trabajo es lo que permite que las personas tengan cierto nivel de bienestar. Pero yo tengo un hijo de 5 años y bueno, ya tiene que ir a la escuela. Ah, no, bueno, pero es que entonces puede también hacerlo a través de medios electrónicos. Okay. ¿Cuánto cobra la escuela privada? Exactamente lo mismo. Yo digo, bueno, ¿cómo por qué? A ver, yo entiendo que tiene que pagar su predial, agua, a lo mejor menos porque hay menos consumo, a los maestros, que ¿de acuerdo? ¿Por qué no reciben un subsidio gubernamental? Esto me parece trágico, el que no reciban las escuelas un subsidio gubernamental en materia predial, en impuesto sobre la renta, en lo que tú quieras. Pero, si bien es cierto, la educación en México deja muchísimo que desear, particularmente en los niveles los más bajos, ¿no? Académicamente hablando, es decir, en kindergarten, en la primaria, todo esto, deja mucho que decir. Yo algún día sugerí hace muchísimos años que se volteara la pirámide, ¿no? Y que ojalá tuviéramos en primaria y secundaria a los grandes maestros universitarios. Y en las universidades, hombre, maestros que sugieran muy buenos libros, ya la responsabilidad es personal, ¿no? Tendríamos un México distinto, con menos materias, ¿no? Por supuesto, sí, incluir civismo. Y parte de incluir civismo es lo que está haciendo el gobierno mexicano, que es muy interesante. Es decir, yo ya no cierro los lugares, yo ya no detengo la economía. Y no es solamente charlatanería de decir, hombre, ya no detengo la economía porque me van a echar la culpa, ¿no? Sino porque ya es un problema para la sociedad y es un problema para el gobierno. Se convierte en un problema político de primer orden. Pero el ya no lo detengo, lo dicen de una manera diferente. Yo ya les dije que no pueden salir. Yo ya les dije que el semáforo está en rojo. Es su responsabilidad. Si algún, como es el caso de la jefa de gobierno, ¿no?, de la Ciudad de México, si alguno dice que no es cierto, es responsabilidad de esa persona. Lo cierto para Claudia Sheinbaum es que los hospitales en la Ciudad de México están saturados. No hay camas ni en privados ni en públicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un lado. Platicaba yo con algunos amigos míos, miembros del ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, ¿no? Algunos generales, ha venido descendiendo el índice de homicidios, ¿no? De lo que podemos medir, ¿no? De enero a julio. Y ha venido descendiendo sustancialmente, estamos hablando de que ha descendido cerca de un 30%. Y ellos en buena medida lo relacionan con la pandemia. Y bueno, no es un dato menor, es un dato digno por lo menos de ser estudiado, no es solamente un dato curioso, ¿no? Es un dato digno de ser estudiado, en donde hay que ver qué está sucediendo en otros países, ¿no? Y bueno, regresando al tema de las escuelas y al tema del COVID, yo me opongo a pagar la colegiatura de mi hijo como si fueran clases presenciales, ¿no? A sus casi 5 añitos, el 16 de septiembre, cumple 5 años, muy independentista. Nació durante mi exilio, cuando estuve prófugo de la injusticia mexicana. Nació en Texas, pero nació un 16 de septiembre. Entonces, pues me opongo a pagar las colegiaturas locas que cobran algunas instituciones privadas, y ojalá, bueno, se den mucho menos materias. Este es el momento, con esto concluyo, de cambiar el modelo educativo. No hay niño, hasta a lo mejor hasta secundaria o hasta primaria, no lo sé, que aguante tanto tiempo que aguante 6 horas o 5 horas enfrente a un monitor escuchando clases. Entonces, vamos desechando las cosas que no nos sirven, vámonos olvidándonos de la memorización de fechas, vamos a plantear los asuntos, pues hombre, como yo he visto que se hace en este programa, ¿no? En la Sonora de Nogales, es decir, se plantean los asuntos, sí se estudian, tal, claro, se mete a profundidad, pero lo importante es dejar sembrada, por un lado, la duda, ¿no? Para que aquel que quiere y pueda, investigue, ¿no? Y por otro lado, dar conocimientos que verdaderamente sean útiles. Patricio, mi hijo, a su corta edad, ya sabe que el 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México, ya sabe qué significa porque me lo preguntó muchas veces, ¿no? Pero a su edad es poco importante que un niño lo sepa, ¿no? Y espero que sea una de las cuantas fechas que se acuerde, y no se acuerde de muchas más, como nos obligaron a nosotros, ¿no?, a memorizar, y si no te reprobaban, ¿no?, te amenazaban con reprobarte. Es el momento de cambiar el modelo educativo, me parece que es la gran oportunidad del gobierno federal de tener un modelo distinto al que tenemos. El que tenemos no funciona, y menos funciona con COVID y a través de medios electrónicos. Mi querido Enrique, es cuanto, ya vi que anda por ahí Wilhelm, ya también le mando un fuerte abrazo, y bueno, un fuerte abrazo para ti, un saludo al auditorio, y agradecerle a Luis Denis siempre la maravillosa manera que tiene siempre de contactar y de avisarme a qué hora entro, cómo entro, en fin, la paciencia que tiene. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fernando, te doy un abrazo fraternal también, que estés muy bien, un saludo a Patricio, y pues ya mero es su cumpleaños el mes que viene, y a celebrar. Muchas gracias, Fernando, y sí, coincido completamente contigo, es momento de ver lo que nos sirve y lo que no nos sirve, y aprovechar de las crisis, precisamente sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de los sistemas con los que trabajamos. El sistema educativo no funciona, y funciona todavía peor con pandemia, dices muy bien. Te agradezco muchísimo, un triple abrazo, que estés muy bien, y nos saludamos el próximo lunes.
Muchas gracias. Saludos, Fernando.
Saludos, Vicky.
El análisis, con valor y con verdad.